Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Estela Maris Páez, presidente del Colegio Nacional de Bacteriólogos de Colombia. A la doctora Yanil Parma, bioquímica, ganadora del premio Innovar 2012 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina. A la doctora Rosa Sierra Mor, representante ante la IFSC. Recuerde que en www.infobioquímica.com usted puede escuchar no solo los programas completos, sino que dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente entrevistas o solamente las secciones que le sean de interés de uno o varios programas. Puede encontrar entrevistas completas en idioma original y con traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. Siéntase libre de descargar y compartir los fragmentos que le sean de mayor interés. El Microscopio agradece su visita.
El Microscopio. Comunicación entre profesionales de la salud.
El Microscopio.
Actualización en evaluación y manejo de patología cervical ha sido un curso organizado en la Universidad San Francisco de Quito en mayo de este año. Esta jornada científica ha sido un enorme aporte al conocimiento médico en el Ecuador, ya que se trataron temas relevantes con expositores de excelencia. El principal ha sido el Dr. Harald Surhausen, galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2008 por el descubrimiento del papiloma virus como causante del cáncer de cérvix, y un panel de expertos de las universidades de Cornell, Michigan y California, así como profesionales locales. Hasta aquí estamos hablando de un encuentro como tantos otros, pero de excelencia. Lo que hace la diferencia es que surgió a partir de la iniciativa de 5 estudiantes iniciales de medicina. Cristina Cabezas, Gabriela Saldaña, Priscila Villalba, Adrián Viteri, Ana María Román, en el marco de la Cátedra de Emprendimiento. En ella tienen que formar una empresa y vender algo. El proyecto de estos jóvenes consistió en realizar un congreso médico y formaron para ello la empresa ConfMed. Como estudiantes de medicina, se interesaron en el tema del virus del papiloma y el cáncer cervical, un tema con gran impacto social debido a que en el Ecuador muchas personas lo desconocen y es necesario promover las nuevas recomendaciones y que haya un cambio. El doctor Luis Suárez, médico de la Universidad San Francisco de Quito, ginecólogo de la Clínica Mayo, docente de Escuela de Medicina Universidad San Francisco de Quito y profesor de estos jóvenes, los apoyó desde el comienzo y cuenta.
Verán, dentro de la universidad en la que estamos, es una universidad de artes liberales, entonces cada especialidad, arquitectos o ingenieros y los médicos, tienen que tomar un cierto currículum de clases de artes liberales, de administración, filosofía, matemáticas, ciencias, y dentro de este currículum y de las clases de administración hay una clase que se llama emprendimiento. En esta clase de emprendimiento los estudiantes tienen que generar una empresa y esa empresa tiene que ser constituida, tiene que tener facturas y tiene que tener algún tipo de producto en donde tendrán ventas, ganancias y pérdidas. Es la única clase de la universidad donde los estudiantes arriesgan dinero, que es una cosa pequeña, pero hay una inversión. Entonces ellos son evaluados en qué también les va con su empresa. La mayoría de estudiantes hacen galletas o hacen pasteles o traen juegos de video y alquilan ese tipo de cosas, pero este grupo de 5 estudiantes decidieron que lo que querían hacer, porque van a ser médicos, es educación médica continua. y se propusieron hacer un curso relacionado al papiloma virus, porque es algo de actualidad y es algo que está cambiando mucho. Se pusieron en contacto con el doctor Harald Zurhausen, que fue el premio Nobel que encontró la asociación entre el virus del papiloma y el cáncer de cuello de útero, y le consiguen que venga acá a Quito a dar unas charlas. Entonces, es que se acercaron a donde mí para ver qué más podíamos hacer. Y de ahí nace ya la idea de hacer un curso mucho más grande, trayendo a la Sociedad Americana de Colposcopía también acá a Ecuador.
El doctor Hernán Fares Talle ha conversado con estos jóvenes inquietos.
O sea que tomaron el emprendimiento con una responsabilidad muy grande, porque de entrada fueron a buscar un premio Nobel. Evidentemente lo tomaron con todo corazón el emprendimiento.
Con todo corazón, y su meta era que los cursos tengan un impacto significativo en la salud de la mujer nacional e internacionalmente. Entonces se tomaron muy a pecho y se dispararon hacia el cielo.
Verdad. Es un lindo ejemplo para motivar a otros grupos de Iberoamérica para hacer trabajos parecidos, ¿no es cierto?
Sí, es espectacular esto. Entonces, los chicos están aquí. Voy a permitir que ellos se presenten, les digan sus nombres. Se lanzaron a hacer esto jovencitos, 19, 20 años. Ahora,
hace un año y medio. Hace un año y medio cogimos justo esta clase, la de emprendimiento, y empezamos con el proyecto. Bueno, no sé, nos estamos presentando tal vez.
¿Tu nombre cómo es? Empezamos por ti entonces.
Soy Ana María Román, yo soy estudiante de medicina de tercer año de la Escuela de Medicina aquí de la Universidad San Francisco de Quito. Y bueno, comencé el proyecto con 19 años y ahorita tengo 20.
Perfecto. ¿Quién más está contigo?
Yo soy Adrián Viteri, tengo 20 años, igual comencé el proyecto con 19, soy el único chico del grupo. Igual ya vamos en un proyecto ya más de un año y medio y nos fue bastante bien.
También estudiante de tercer año, todos son estudiantes de tercer año de medicina.
El evento se realizó ahora el 2 al 4 de mayo, ¿no es cierto? En Quito.
Sí, el 2 al 4 de mayo.
Sí, ¿quién seguía en presentación?
Mi nombre es Cristina Cabezas, igual soy estudiante de la San Francisco. Creo que igual que todos mis compañeros comenzamos este proyecto hace cuando teníamos 19 años. Y bueno, ahora ya de 20 años logramos hacer un proyecto muy grande, traer el Premio Nobel de Medicina y un montón de otros speakers muy importantes a nivel mundial y lograr hacer nuestro proyecto.
Perfecto. ¿Queda alguien más ahí para presentarse?
Faltan dos. Yo soy Priscila Villalba, tengo actualmente 20 años. Igual empezamos nuestro proyecto a los 19, un proyecto bastante grande, del cual nos sentimos muy orgullosos y que se realizó, se llevó a cabo.
El microscopio.
Yo soy Gabriela Saldaña, tengo 21 años. Realizamos este congreso, como ya han dicho, nos preparamos como un año para este congreso, y creo que las experiencias que vivimos a lo largo de este año y más, creo que en la última semana, fueron bastante constructivas para nosotros, y creo que todos estamos muy felices de los resultados que hemos tenido.
Sí, realmente yo estoy mirando aquí el programa que han desarrollado sobre la actualización y evaluación del manejo de la patología cervical. Y antes de hablar del curso, me gustaría hablar de la experiencia, de cómo sintieron, porque uno a veces piensa que organizar un curso, un congreso, parece algo muy sencillo y después llevarlo a la práctica es mucho más complejo, ¿no? ¿Qué sintieron? ¿Qué maduración les dejó toda esta experiencia a ustedes?
Bueno, yo creo que comenzamos realmente con ninguna experiencia, ninguno de nosotros había en ningún momento de nuestra vida hecho ningún evento en especial, así como congreso, y realmente al comienzo sí creímos tal vez que iba a ser más fácil de lo que resultó. Al menos yo creo que los cinco de nosotros nunca esperamos tampoco el éxito que llegamos a tener, pero realmente lo que buscábamos era causar un impacto en nuestra sociedad y que haya un cambio.
Yo creo que también aprendimos que trabajando en conjunto y por un bien común todos, como que se puede lograr varias cosas. Como dice Ana María, no teníamos mucho conocimiento de nada, o sea, de casi nada, pero creo que durante los días del congreso, los tres días, fueron en los que más aprendimos. Ese rato tuvimos que arreglarnos por nuestras cuentas algunos problemas que surgieron, algunas cosas inesperadas, que a fin de cuentas todo resultó bien, pero creo que aprendimos bastante en ese momento.
Como todo trabajo de equipo, me imagino que habrán tenido momentos difíciles, ¿no? Supieron manejarlo, negociarlo, sacar adelante los problemas.
Sí, realmente no tuvimos ningún problema.
Entre nosotros, ¿no?
Pero, no, ajá.
Claro que dentro del año y medio que estuvimos en el evento, surgieron bastantes altibajos durante la organización, pero todo al final salió muy bien.
Yo creo que lo más difícil fue todo lo que se relaciona con logística, justamente porque no teníamos la experiencia en un evento de esta magnitud.
¿Cómo se animaron a invitar a un premio Nobel? Porque realmente hay que tener un poco de valentía, ¿no? Cuando uno está organizando algo por primera vez, tomar el desafío y la exigencia de este nivel, ¿no? Porque los expositores, no solamente el premio Nobel, tienen también, veo varios expositores extranjeros de muy, muy alto nivel, ¿no?
Sí, tratamos realmente de contactar a los expertos en el área, porque vimos, bueno, en primer lugar nos interesó todo lo relacionado a la patología cervical, porque ha habido un montón de cambios y la sociedad americana, justamente por la época que, en la que lanzábamos el proyecto, hizo nuevos cambios en las guías de manejo. Entonces, a partir de estos nuevos cambios, dijimos, hagamos algo en este tema y hacemos de esta manera un impacto en nuestra sociedad, un impacto en el manejo que hay hacia todo lo que es la patología cervical. Entonces dijimos, ¿quién mejor que el doctor Surhausen, que fue el que justamente como que encontró la relación entre el virus del papiloma y el cáncer cervical? Y le invitamos para que realmente sea la ponencia, el mayor exponente. Y también los expertos americanos, que son los que realizaron estas nuevas guías, que sean los que expliquen las nuevas actualizaciones y realmente que sea completo el curso, ¿no?
¿Y qué les dejó el curso? ¿Qué experiencia? El curso veo que es muy completo. Toma el problema desde el lado bioquímico, desde el lado médico, desde el lado de la prevención. ¿Y qué opinó el auditorio de todo este curso?
El auditorio quedó muy feliz y muy contento con todo el congreso. Básicamente son expositores con gran renombre y más que nada lo que se expuso en este congreso eran las actualizaciones de que se estaban haciendo en este tema. Entonces la gente yo creo que sí aprendió y sí tomó en cuenta mucho lo que se le dijo en esto y ojalá que haya un cambio radical en la salud pública de nuestro país, ya que es un tema muy importante y es un tema muy grave a nivel de salud pública. Y también justamente antes del evento hicimos una pre-campaña para también en la sociedad, o sea, justamente trabajar con la comunidad y usar como expectativa sobre el tema. Entonces también realizamos una campaña informando a la gente, acercándonos también a la comunidad para realmente cambiar ciertos puntos de vista que había que romper, algunos mitos sobre el tema del papiloma. Entonces también hemos tenido un acercamiento como universidad y como grupo realmente con la comunidad.
¿En el curso había charlas específicas para la comunidad o exclusivamente para profesionales?
Fue el curso especialmente para profesionales de la salud, tanto como especialistas, médicos, tratantes, enfermeras, también estudiantes de medicina, pero las campañas que realizamos antes del curso fue para toda la comunidad.
Es muy interesante tanto llegar con la educación a los profesionales como también llegar directamente a la comunidad. Eso es algo que creo que aporta mucho a la salud, porque obviamente hacer consciente a la gente que se haga los estudios y que se cuide es tan importante como tener buenos profesionales, ¿no es cierto?
Y hay algunas cosas que son fundamentales, creo yo. Parte de la idea de todo esto, Surhausen encuentra la asociación del virus del papiloma con el cáncer cervical. Y eso ha marcado un cambio muy importante en nuestro conocimiento y lo que se está haciendo para prevenir cáncer. Pero a la vez generó algunos problemas, especialmente lo que llamamos el sobrediagnóstico y sobretratamiento, específicamente más de mujeres jóvenes. Entonces, si bien el cáncer es un problema, la meta también de este curso era hacer doble. Uno, mejorar nuestra detección de cáncer, que Ecuador sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer. Mejorar la detección, mejorar la prevención, pero a la vez buscar un balance en el cual no estemos causando daños, y daños especialmente a las mujeres jóvenes.
Totalmente de acuerdo. Sabe que la radio, una orientación que tiene es con medicina basada en la evidencia, donde busca este balance entre los beneficios y los riesgos, ¿no? Y ahí está, obviamente, acotar a qué población, cuándo, cómo y qué hacer después, ¿no? Existen ya guías de medicina basada en la evidencia para el screening y seguimiento de las pacientes con HPV, ¿no es cierto?
El microscopio.
Correcto, correcto.
¿Quieren agregar alguna cosa más sobre alguna reflexión del encuentro, más allá de las reflexiones que hemos hecho sobre este proyecto? Que a mí, primero, lo felicito y me llena de orgullo ver que chicos jóvenes tienen este espíritu de lanzarse en forma tan desafiante a impactar en la comunidad médica y profesional, y así también en la comunidad en general, ¿no?
Bueno, esta experiencia realmente nos sirvió un montón para crecer como personas, también nos conocimos un montón entre nosotros, nos afianzamos como grupo y también nos reafirmamos como futuros profesionales.
Bueno, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por
habernos invitado. Ha sido un gusto compartir nuestra experiencia con ustedes y esperamos en el futuro también ver si podemos igual hacer nuevos eventos o...
Sí, que van a formar parte de nuestra universidad y también cambiar un poco la salud pública de nuestro país.
Muchas gracias.
Además de agradecerles a estos jóvenes esta magnífica inquietud, queremos agradecer a la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal en Ecuador, quien asistió a este encuentro y quedó tan fascinada que rápidamente contactó a esta linda gente para que podamos contar a todos ustedes esta historia, que demuestra que cuando se tiene voluntad y decisión, las cosas buenas pueden hacerse. Gracias a los jóvenes, al doctor Suárez y a María del Carmen Pasquel por haber estado atenta y habernos permitido compartir esta hermosa experiencia.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. What a wonderful, wonderful world this could be. What a wonderful, 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 wonderful world. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about science. About the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful, wonderful world this would be. Don't know much about geography. Trigonometry. Don't know much about algebra. I don't know what a slide rule is for, but I do know one and one is two. And if this one could.
And I turn the pages. Don't know nothing about no rise and fall. Don't know nothing about nothing at all. Girl, it's you that I've been thinking of. And if I could only win your love, what a wonderful, wonderful world this would be.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos, Estados Unidos, hay unas cantidades crecientes de agentes antibacterianos que se usan comúnmente para hacer jabones y otros productos de consumo en varios lagos de Minnesota. Los hallazgos están relacionados directamente con el aumento del consumo del agente triclosán en las últimas décadas, según los investigadores de la Universidad de Minnesota. El triclosán empezó a ser comercializado a principios de la década de 1970 y se halla presente en una amplia variedad de productos de consumo, como jabón, gel de ducha, pasta de dientes, cosméticos, ropa, lavavajillas y utensilios de cocina. Cuando se exponen a la luz del sol, el triclosán y sus derivados clorados forman dioxinas que pueden tener un efecto tóxico en el ambiente. Canadá, las bebidas alcohólicas caras salvan vidas. En Canadá, científicos dicen que subir el precio del alcohol ha tenido un efecto dramático para salvar vidas. Afirman que cifras de la provincia de British Columbia entre 2002 y 2009 muestran que un aumento de 10% en el precio mínimo de las bebidas causó un descenso en las muertes relacionadas con el alcohol en casi un tercio. Los científicos señalan que los bebedores empedernidos no son los únicos afectados. El consumo total de alcohol en toda la población también cayó en más de 3%. Estados Unidos, la relación entre el cambio climático y las graves temporadas de influenza. Los inviernos leves, en que pocas personas contraen influenza, tienden a ser seguidos por brotes graves al año siguiente. Esto halla un estudio de la Universidad Estatal de Arizona, en Tempe, lo que sugiere que quizá el calentamiento global conlleva unas temporadas de influenza más duras en un futuro. Los hallazgos ofrecen una evidencia convincente de un vínculo entre unos inviernos leves y un mayor sufrimiento por la influenza a la temporada siguiente. África. Antibióticos para reducir la malnutrición infantil. Recetar antibióticos a niños con malnutrición en países africanos, donde la desnutrición es un problema crónico, puede salvar decenas de miles de vidas, según un estudio de la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos. Para ello, se basan en el estudio hecho en 2.767 niños malawíes entre 6 meses y 5 años de edad con malnutrición aguda severa, pero lo suficientemente sanos como para ser tratados en ambulatorios. La bacteria responsable de la tos convulsa podría estar evolucionando en distintas cepas, y la vacuna actual no puede ofrecer una protección completa contra estas cepas nuevas, según informan los investigadores. En años recientes, los casos de la tos convulsa han aumentado dramáticamente. Decenas de miles han enfermado en Estados Unidos y se han reportado 18 muertes, sobre todo de bebés, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Varios estudios recientes se han enfocado en el potencial de una inmunidad decreciente a partir de la vacuna contra la tos convulsa con el tiempo. En un estudio, investigadores apuntaron que quizá haya otro culpable, una evolución del germen en sí. ¿Desea dejarnos su mensaje? Puede hacerlo grabando un mensaje de voz a través de Skype. Nuestro usuario, el microscopio, todo junto.
Louis Joseph Guy Lussac nació en Saint-Léonard-de-Noblat, en Francia, el 6 de diciembre de 1778. Su papá era Antoine Guy Lussac, abogado y procurador del rey Luis XVI. Louis asistía a la escuela en su región natal hasta que en 1794 lo mandaron a París porque había que ser ingeniero. E ingresó en la Escuela Politécnica y luego a la Escuela de Ingeniería Civil, pero no había caso. La profesión de ingeniero no le gustaba, así que se la pasaba metido en la Politécnica asistiendo a Claude-Louis Berthollet y participando en la sociedad que éste había creado. A los 23 años presentó a la Academia de Ciencias su primera memoria, Investigaciones sobre la dilatación de los gases, verificando descubrimientos realizados por Charles en 1787. En 1804 efectuó dos ascensos en globo aerostático, alcanzando una altura de 7.000 metros para estudiar la composición de las capas altas de la atmósfera y el magnetismo terrestre. En enero de 1805 presentó al instituto una nueva memoria en la que formula su primera ley sobre las combinaciones gaseosas, primera ley de Gay-Lussac, y se fue a dar unas vueltas por Europa junto a su gran amigo Humboldt para estudiar la composición del aire y el campo magnético terrestre. En 1808 se casó con Genoveva Royot, con quien tuvo 5 hijos. Se ve que la maternidad le hizo muy bien a ella porque vivió nada menos que 91 años. En la Polytechnique, Luis empezó a experimentar con una gigantesca pila de volta de 600 pares de placas de cobre y zinc de 900 centímetros cuadrados cada una. En la lucha de prestigio entre Francia e Inglaterra, Napoleón le dio fondos para que construyera una batería eléctrica mayor que la de Davy y así encontrar nuevos elementos. No fue necesaria, porque Gay-Lussac y Thenard, empleando el potasio descubierto por Davy, aislaron el boro sin necesidad de la electricidad. Al tratar óxido de boro con potasio, se produjo el elemento boro. En 1809 formuló su ley estequiométrica sobre la combinación de las sustancias gaseosas y fue designado profesor de química práctica en la École Polytechnique y titular de la cátedra de física en la recién creada Facultad de Ciencias de París en la Sorbona. El mismo año demostró que el cloro, llamado hasta entonces ácido muriático oxigenado, es un elemento químico simple. Este descubrimiento fue realizado en paralelo también por Humphrey Davy. Los caminos de investigación de Davy y Gay-Lussac volverían a cruzarse en 1813, cuando ambos, trabajando separadamente, descubrieron el yodo. En 1815 descubrió el ácido cianhídrico. Un año después reinició los anales de química y de física de los que era jefe de redacción. Fue designado miembro del Consejo para el Desarrollo de la Pólvora y el Salitre, al que aportó mejoras sobre la composición de la pólvora, los detonadores y las aleaciones para la fabricación de cañones. Fue catedrático de física en la Universidad de la Sorbona y catedrático de química en el Instituto Politécnico de París. Trabajó en proyectos muy variados: solubilidad de las sales, textiles ignífugos, polvos para blanquear, graduación del alcohol, la vela de estearina y los pararrayos. Hizo otras contribuciones importantes a la química industrial, mejorando los procedimientos de fabricación del ácido sulfúrico y del ácido oxálico. Aplicó el análisis volumétrico a métodos analíticos de titulación, tales como la acidimetría, la clorometría y la argentometría. También perfeccionó la fabricación del ácido sulfúrico y del ácido oxálico. Descubrió también los primeros hechos sobre sustitución, particularmente por la acción del cloro sobre la cera, y popularizó los términos de pureta y pipeta. Fue ensayista en jefe del Buró de Garantía La Monnaie, organismo público encargado de vigilar la calidad de la moneda acuñada, donde desarrolló un método para determinar el título de la plata en una aleación, método que hoy se usa todavía. Estudió también el gas de hulla y creó un procedimiento para la producción de ácido sulfúrico basado en el empleo de la torre llamada de Gay-Lussac. Como muchos científicos franceses de su tiempo, también fue político, fue diputado reelegido 3 veces. Fue censor de la compañía Manufactura de Vidrio y llegó a presidente de su consejo de administración. El rey Luis Felipe I lo nombró par de Francia en 1839. En 1840, Gay-Lussac se retiró a su finca en Lussac, donde tenía un laboratorio, y murió 2 años más tarde en París. Está enterrado en el cementerio de Père Lachaise.
pensei dessa gente toda, dessa pressa tanta, desses dias cheios, meios dias gastos, elefantes brancos, vagalumes cegos, meio emperrados. Entre o meio e o fim, meio assim, nem sei dessa pressa toda. Dessa gente tanta, meios dias feios, desses dias chatos, vagalumes brancos, elefantes cegos e o céu engarrafado fica por aqui. De mim, vamos ver o filme, ter dois filhos, ir ao parque, discutir Caetano, planejar bobagens, e morrer de rir. Bem aí, que essa luz comprida ficou tão bonita em você daqui. Fica bem aí, que essa luz comprida ficou tão bonita em você daqui. Nosso cobertor e vamos viver sem escolta.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Stella Raimondo es doctora en química farmacéutica con orientación bioquímica clínica por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Es catedrática en bioquímica clínica y presidente del Comité de Estandarización y Control de Calidad de Uruguay. Miembro titular de la Education and Management Division de la IFSC y su representante nacional de la Asociación Bioquímica Uruguaya. Integra la comisión directiva de la Asociación Bioquímica de su país.
¿Cuál sería el laboratorio ideal? Aquel laboratorio soñado, el laboratorio del futuro. Abrimos la inquietud a nuestros corresponsales para que cada uno de ellos aporte algún aspecto de la visión de un laboratorio ideal. La doctora Stella Raimondo nos da sus reflexiones.
Antes que nada, deseo agradecer a la producción de este programa por darme la oportunidad de opinar acerca de un punto tan controversial, tan importante poderlo compartir, sobre todo de la luz del tiempo que hace que uno ha ejercido la profesión y la ha enseñado. Es inevitable que transcurra sobre nosotros, además de los años, algo de experiencia, que es bueno porque es fermental para iniciar discusiones, para renovar inclusive ideas. El desarrollo del tema va a estar basado más que nada en terrenos hipotéticos, altamente probables del futuro, que van a ser generados por las proyecciones de la situación actual y las tasas de cambio y de desarrollo en nuestros campos de trabajo. En nuestra opinión, el laboratorio clínico ideal es el mejor, el que tenga mejor capacidad de adaptación a los cambios que le permitan acceder al futuro con éxito. Ubicándonos en el eje de la tormenta, para luego ver cómo esto afectará a nuestro quehacer, consideraremos las tendencias en el ambiente hospitalario sobre la base de que todo lo que allí ocurra va a repercutir en nuestra área de trabajo. Estamos inmersos en un mundo donde la relación presencial médico-paciente, atado al locus físico del hospital, se va a ir debilitando, sí. Aparenta ser una situación lamentable para los que siempre hemos conocido la situación al revés, pero lo que pasa es que se evolucionará hacia una sanidad electrónica en la acepción malugiana del término. No se asusten, esa acepción es liderada por Marshall McLuhan, que fue un destacado filósofo canadiense contemporáneo. Este filósofo se dedicó al campo de la comunicación y sostenía que el medio era la continuación del hombre. Y las propias palabras de él son las siguientes: todas las herramientas y tecnologías humanas, ya sea nuestra casa, la llave inglesa con que apretamos una rueda del auto, nuestra ropa, el alfabeto, extensiones directas del cuerpo humano y de sus sentidos. Él adoptó o adaptó el concepto de prótesis como continuación de la perfección actual que estamos logrando, es decir, el hombre más la tecnología. Las computadoras, por ejemplo, son las extensiones de nuestro sistema nervioso. Él fue quien vaticinó hace 50 años la formación de aldeas globales en Internet, que no son otra cosa que las actuales redes sociales de Facebook, de Twitter y todas esas que todos conocemos. Los más altos estándares en salud evolucionan hacia un incremento en las comunicaciones electrónicas. Allí va a estar incluida la historia clínica, las solicitudes, los resultados y los informes. Estos sistemas informáticos proporcionarán una gran flexibilidad en la configuración de la solicitud analítica, la consulta de los resultados inmediata, que ya es un hecho en países desarrollados. Eso va a permitir realizar seguimientos, evaluar actuaciones y procesos dentro de un ciclo de mejora continua y búsqueda de la excelencia con gran rapidez. En el marco que se va a desarrollar la asistencia sanitaria en el futuro, va a haber un entorno de continua crisis producida por el impresionante crecimiento del gasto sanitario. Algunas previsiones apuntan a que en los próximos 10 años, escuchen bien, 10 años, se incrementará en un 100% la participación porcentual de estos gastos en salud en el Producto Bruto Interno de los países. Esto apunta a que se deban hacer los máximos esfuerzos para mejorar la gestión y para hacer prevención de forma de que el sistema se torne sostenible, porque si no, de nada valen nuestros esfuerzos.
Stella, ¿cuáles visualizás que serían las causas de esta situación?
Las causas de este desbalance económico podríamos adjudicarlas a un nuevo perfil del paciente, ese paciente que va a ser más exigente porque va a estar más informado, con un mayor grado de demanda, por supuesto, que le exigirá su nivel intelectual. que va a exigir más calidad y velocidad en la información y, por sobre todo, con una mayor vida media, con un importante incremento de las enfermedades crónicas y pluripatológicas que van a ser el precio de vivir más. Y la otra causa, el notorio incremento del parque tecnológico, sobre todo en el área del diagnóstico e intervencionista, lo que llevará a hacer nuevos planteamientos en los hospitales, que debido a la prevención podrán ver reducido el número de camas, es decir, que vamos a ir en una contracorriente con lo de ahora, y donde la cirugía mínimamente invasiva llegará a niveles insospechables. Y en tercer lugar, y último, el gran desarrollo de la informática y la comunicación. Viviremos en la época de la tarjeta individual sanitaria, que incorporará en su chip la llave a nuestras historias clínicas y que requerirán de una gran inversión económica. De esto se desprende que el hospital del futuro, donde estarán asentados nuestros laboratorios en su mayoría, tendrá como uno de sus principales objetivos la coordinación. Va a ser un semillero de conocimientos e innovación, pero con una robusta vocación de negocio o empresa, para que sea sostenible. Tendremos allí, a nuestro costado, como siempre, a los contadores, ayudándonos a que nuestras actividades sean sostenibles. Tendrá además una organización orientada a la accesibilidad de los ciudadanos. Paralelamente, se tendrá como interlocutor a un paciente con un nivel de conocimiento cada vez más cercano al de los profesionales que lo atienden. Un discutidor, una persona que se va a autocuidar más. Eso va a contribuir a que la relación profesional de la salud-paciente se estreche, lo que es muy importante en la atención a la cronicidad. El lograr esta simbiosis va a ser un reto del futuro.
En este concierto, ¿cómo ves el Hospital del Futuro y sus laboratorios asociados?
El Hospital del Futuro debe ser también un centro promotor de la educación de los pacientes crónicos, donde se les adiestre para su autocuidado. Allí el laboratorio deberá prepararse para reforzar estas áreas, validar instrumentos de point of care, por ejemplo, y contribuir en el adiestramiento de los pacientes crónicos en el manejo de los dispositivos que sea necesario. Eso ya se está viendo mucho en nuestros laboratorios. Por otro lado, el espacio clínico tradicional, que llamamos hospital, tendrá que transformarse en un espacio multifuncional de atención, compartiendo protagonismo con nuevos puntos de cuidado: la casa, la comunidad, espacios de la vida diaria como el lugar de trabajo o los centros comerciales. El paciente tendrá que involucrarse en la gestión de su salud y bienestar físico, social y emocional. Y el profesional de la salud deberá adaptarse a la convivencia con prácticas no tradicionales y o paliativas practicadas por sus pacientes y confesa sin empacho. Se evolucionará en la medida de lo posible hacia tratamientos ambulatorios cada vez menos invasivos. Y allí el laboratorio tendrá también una misión por demás importante.
El microscopio, una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. El microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio.
Continuamos con el reportaje En el microscopio.
Seguimos conversando sobre el horizonte del Laboratorio Ideal con la doctora Stella Raimondo, que ha hecho un panorama interesantísimo sobre los cambios en el acelerado mundo de la ciencia y la tecnología. Todo esto en una catarata imparable de cambios.
Bueno, ni qué decir de la innovación tecnológica. Ella va a estar enfocada hacia las personas, facilitando el empleo de los dispositivos en la salud y movilidad, que será el próximo gran movimiento tecnológico. El concepto de la salud en movilidad es importantísimo porque está apuntando a conservar la mejor calidad de vida. Y obviamente la tecnología enfocada hacia las personas multiplica los dividendos de las empresas. Y es irremediable que vayamos hacia allí, porque además contribuyen a mejorar la calidad de la vida. Bueno, vamos a tener que acostumbrarnos al cambio de modelos de atención que actualmente son episódicos. ¿Cuándo vamos a atendernos? ¿Cuándo nos sentimos mal? ¿Cuándo tenemos una crisis aguda? Pues no. En el futuro vamos a atender a la monitorización continua y también a los tratamientos remotos. Eso va a contribuir a una mejor calidad de vida. Los ancianos, que van a ser una amplia mayoría, por lo menos un incremento muy marcado con relación a lo que somos hoy, que ya viene creciendo, no va a ser necesario que vivan en los centros poblados. Van a poder vivir en el campo, en lugares donde disfruten más, donde puedan sentirse más seguros. Se presentará todo un nuevo abanico de oportunidades apoyadas en la tecnología en un entorno social participativo y abierto. Esto no lo digo yo, esto lo dice Juan Rey, que es un respetable conocedor de la situación. Existirá una gran demanda asistencial en un nuevo entorno sanitario donde pulularán las nuevas tecnologías, pero también una cosa. Habrán nuevas enfermedades. Habrán notorios cambios demográficos a raíz del envejecimiento de la población. Y los valores de referencia deberán irse adaptando a este nuevo perfil poblacional, renovándose constantemente. Ese será un rol indiscutible que será trabajo para el laboratorio. Se deberá también enfrentar una mayor presión de las instituciones y de la sociedad para tener servicios más eficientes y de mejor calidad, pero siempre con el concepto de al mejor precio, es decir, el menor costo posible.
¿Cómo percibís que va a ser la asistencia?
La estrategia asistencial tendrá dos orientaciones. La primera, dar respuesta al nuevo tipo de pacientes que aparecerá, los crónicos con multipatologías. Y la segunda, en las tecnologías y servicios, buscar alianzas con otros laboratorios para trabajar en redes cuando sea necesario, de modo de contar con suficiente número de casos para obtener los mejores estándares de calidad y experiencia. Desde luego, con esa flexibilidad deberá contar el laboratorio ideal, el que quiera subsistir. Acá tenemos los conceptos de eficacia vía expertez y de eficiencia de recursos, que lo dice un experto en el tema, que es Pérez Oleibach. Ejemplo de ello es cada vez más el trabajo en equipo con los clínicos para desarrollar procesos y mejorarlos. Como corolario, nuestros colegas serán convocados como asesores de los clínicos para redactar en forma conjunta las guías de diagnóstico, de control y de tratamiento que puedan venir. Eso va a ser insoslayable porque el conocimiento va a ser tan vasto que vamos a tener que hacer nuestros aportes dada nuestra especialidad en estos campos. La misión de los profesionales del laboratorio clínico consistirá en adecuar la tecnología disponible para realizar determinaciones analíticas precisas que brinden a los clínicos información fiable y útil para el diagnóstico correcto de las enfermedades, para su seguimiento evolutivo y para el control de la eficacia de la terapéutica aplicada. Esto no va a cambiar, esto se va a enfatizar. Esto ha sido nuestra meta de siempre y nunca podemos abandonarla. El Hospital del Futuro realizará su tarea asistencial mediante la gestión por procesos a través de las llamadas rutas clínicas, en las que quedarán identificadas todas las tareas, incluidas las del laboratorio clínico. Es decir, es la acreditación personificada en todos los aspectos de la salud e integradas. Todo ello va a ser diseñado en forma orientada al usuario y cómo, pensando como él. Tengan en cuenta que estamos trabajando socialmente en forma paralela con las ligas de defensa del consumidor, donde el usuario plantea sus quejas. Y esas quejas repercuten socialmente a través de abogados o lo que sea sobre nuestros lugares de trabajo. En la cadena de la calidad, nosotros tenemos que evitar la desconformidad de nuestros pacientes y los médicos. Y hacia eso tendremos que ir trabajando denodadamente. Las nuevas tendencias en organización interna se están ordenando en unidades de gestión clínica, en las que los profesionales de un laboratorio ideal deberán asumir un compromiso con los resultados y la mejora continua. Se avizora la marcha hacia estructuras donde se integren todas las especialidades del laboratorio clínico para aprovechar sinergias y tecnología, procurando la optimización de recursos. Se seguirá profundizando en laboratorios de alta complejidad tecnológica, capaces de procesar amplios paneles de determinaciones y grandes cargas de trabajo, donde esa enormidad de información será metabolizada e internalizada para dar paso a los nuevos conocimientos. Esto es un paso crítico. Realmente va a ser un gran aporte a la sociedad y a la ciencia. En este contexto, el laboratorio ideal será el que sea capaz de desarrollar tareas asistenciales, atendiendo en forma rápida las necesidades clínicas, con un costo óptimo y con un plus en formación de recursos humanos y creación de conocimientos. Para ello, deberá trabajar muy cercanamente a los niveles más altos de educación terciaria y de posgrado, incursionando en la docencia a través de sus profesionales especializados con énfasis en la investigación y el desarrollo. Muchas gracias.
Gracias, Estela, por estas reflexiones puestas en un tejido histórico y proyectivo sobre el laboratorio ideal. Muchas gracias, sinceramente.
Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.
Era la doctora Estela Raimondo, nuestra corresponsal en el Uruguay.
El microscopio.
La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la saltó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy. Un barro plato y el fondo de un vino pa' entibiar. Cansado de tropezar, busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando el calor de muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira el amargo, solo queda hoy un perro plato y el fondo de un vino para entibiar.
Premio Viener Lab. Podrán participar todos los egresados y o docentes de todas las universidades e instituciones de enseñanza superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los países afiliados a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, con trabajos de investigación inéditos. El límite de entrega es el 30 de agosto de 2013. Nuestra vía de comunicación es www.infobioquimica.com. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio clínico, investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y el bienestar. Montevideo, 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, Uruguay.
El microscopio.
Quinto premio AIFA a la calidad e innovación. Convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará el mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas del laboratorio clínico. El plazo finaliza el 7 de octubre de 2013.
El microscopio.
Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso Internacional de la Federación de Control de Infecciones. 13º Congreso Argentino de Epidemiología. Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, de ADESI. Del 2 al 4 de octubre 2013. Carlos Pellegrini, 551, Buenos Aires, Argentina.
El microscopio.
Detección de proteínas alergénicas en alimentos. Curso de posgrado. Cátedra de Bromatología, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Del 17 de junio a 1 de julio de 2013.
El microscopio.
Ensayos de genotoxicidad e interpretación de datos para productos de uso humano. Campus virtual. Curso de posgrado. Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 24 de junio al 25 de octubre de 2013.
El microscopio.
Herramientas teóricas y experimentales para el estudio de la interacción entre biomoléculas. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 24 de junio al 5 de julio de 2013.
It's amazing that in the first time in our evolution, we have the possibility that every single person has something in their hands that connect them to every other person in the planet, potentially, and to all the ideas within it. And so that when young people all around the world have the courage to stand up and fight for the things they believe in, for their people, they don't have to feel cut off, isolated, dominated by borders and national sovereignty, that they can be crushed and eliminated.
because they feel part of a network, that they're a new type of world citizen that is not going to stand for what's happened before. Just as it was for this young man in 77 in South Africa, who did the same thing and lost his life. This is for Stephen Biko.
China, in Russia. Ha, ha.
not risking their lives. For Steven Biko. What happens now is up to you.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Luis Suárez, médico de la Universidad San Francisco de Quito, ginecólogo de la Clínica Mayo y docente de Escuela de Medicina. A los estudiantes de Medicina en la Universidad San Francisco de Quito, Cristina Cabezas, Gabriela Saldaña, Priscila Villalba, Adrián Viteri y Ana María Román. A la doctora Estela Raimondo, doctora en Química Farmacéutica con orientación Bioquímica Clínica. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.